Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirratia. Grupo Salvaje está otro martes más aquí con vosotros.
¿Otro?
Otro más.
Bien, bien.
Qué cansos.
Guay, ¿no? ¿O qué?
Siempre. Además, Grupo Salvaje siempre es vuestro
programa. Hace frío
programa.
Y mola estar en casa, ¿sí? O estás en el curre con,
sí,
guantes.
Y escuchar Grupo Salvaje, ¿verdad?
Y oír y partirte el culo un rato, ¿no?
Ojo, una de nuestras oyentes más fieles, Rosana, la que saludo desde aquí. Y que, por cierto, ayer hablé con ella y se me olvidó invitarla al programa. Pero, oye, que sepas que estás invitada a venir cuando quieras a...
No, 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 Rosana.
A ver en vivo y en directo.
Rosana, tienes que venir.
Grupo Salvaje.
A vernos en directo, hombre.
Y quien quiera y también,
ella,
¿eh?
Ella me comentaba que lo usaba como terapia. Tiene un curro de estos de mierda. Bueno, como son el 99,9% de los curros de ahora. Y decía que lo único que le animaba para tirar, para aguantar la noche o la mañana o lo que le tocara esa semana, pues eran los podcasts y entre ellos, por supuesto, el de Grupo Salvaje.
Estamos contigo, Rosana.
Fiel,
estamos
fiel fan.
Eso es.
Sí,
nos encanta.
Opa, Rosana.
Y una cosa que hace Rosana, pues es dejarnos comentarios en iVoox, que es a través de donde nos escucha, y os animamos a que os unáis a ella y pongáis también vuestros comentarios, bien sean críticas positivas hacia nosotros, negativas,
bueno,
que
si,
dudo
si
mucho
son,
que puedan
si son
existir.
Positivas, bueno, si son negativas, que sean a Cachán o a...
O a mí.
Luego, sí, sí, sí.
Ahora poco estábamos tomando una cerveza abajo y hemos comentado, ¿no?, que ya tenemos por fin, los tres hemos tenido nuestro rapapolvo de oyentes, ¿no? Por uno u otro motivo, en distintos momentos, a los tres nos han sacudido.
Sí, porque os voy a contar, a ver, que lo busque, porque no lo tenía, no me ha dado tiempo, estaba ahí.
No, pero primero di dónde estamos, ¿dónde estamos?
Estamos en la Euskirratia, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerría, euski.eus, para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os hacéis euskides, que por lo que vale una cerveza a la semana, os podéis hacer euskides.
Eso, y colaborar con nosotros, y hacer que Grupo Salvaje esté siempre aquí.
Claro que sí, todos los
meses. Y encima no da cirrosis, o sea, que son todo ventajas.
Es que si no, nos van a echar.
Ya te digo. Y también tenemos nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, y nuestro Twitter, que es Salvaje bajo grupo.
Ahí estás.
Muy bien.
Salvaje bajo grupo.
Y eso es todo. Todo, eso es lo que tenemos.
Eso
y,
es todo, amigo. Nos vamos ya, pues no nos despedimos.
Nos vamos, a la gur, venga. Pues estábamos hablando también que nos ha escrito un amigo, Mikel Otano, nos ha escrito y nos ha preguntado varias cosas. Si seguíamos la serie de los 100, que ya hemos hablado alguna vez aquí de ella, ¿no?
Sí, ya hemos hablado de ella. Se siguió en su día. Yo, de hecho, me he cascado como dos temporadas casi de esta serie. Y ya os comenté, pues, que es eso de esos adolescentes que lanzan desde el espacio en un futuro hipotético en el que la Tierra se supone que ya ha pasado la fase nuclear y a lo mejor puede vivir gente. Entonces cogen, lanzan a 100...
Es que te están lanzando. La humanidad ha tenido que exiliarse al espacio porque la Tierra ha quedado arrasada por una catástrofe
ya llega
nuclear.
Cachan.
Ya está.
Pero el tema, entonces, es que ha pasado el tiempo y lanzan a 100 tíos a la Tierra.
¿Funcionará ya o no funcionará esto en la Tierra?
A ver si puede vivir o qué.
Pero 100 tíos que...
100 personas así un poco problemáticas.
100 adolescentes repelentes.
Chonis. 100
sí,
chonis.
Sí, sí, sí. Los lanzan a la Tierra a ver si revientan o no. Porque si revientan, entonces el resto de la humanidad no puede vivir. Pero
ah,
si
se
consigue...
han sacrificado por ello,
eso
por la
es.
No
pero
pierde mucho, de ¿no?
Pero no revientan, evidentemente. Entonces ahí tenemos, van por la cuarta o quinta temporada. Por cierto, tengo que decir que de los 100 se han cargado un personaje principal, que es algo que les gusta hacer de vez en cuando a las series. Y no voy a decir qué personaje principal, por supuesto. Pero ha habido mucha reacción fan y mucho odio visceral contra los creadores de la serie.
¿Cuántos quedan de los 100? ¿Se acabará cuando...?
Pues no sé, pero ya han pasado los 100 capítulos, porque llevan como 5 temporadas.
Vale.
Una serie, pues qué bien, para adolescentes y tal, y no está mal. Vale. Aquí se recomiendan mucho, mucho mejores series.
Muchas series y buenas. Y también
esta
persona, Miquel, nos dice que es muy de Miquel Navarro, que echa de menos el atención y cosas
atención.
Así. Y que me invita a que vea La La Land, que...
No te invita, yo creo que te sugiere de que es un modo imperioso. Sí,
bueno,
te sugiere amenazantemente, dice que con voz aterciopelada.
Hay que ser muy profesional para ver.
No, claro, es que no está usted siendo profesional.
Como no soy profesional, soy una persona amateur.
Eso es.
Hombre, igual si pides que te suban el caché aquí en la Guski, pues
si me
suben
el caché, igual
hago
el sacrificio,
¿no?
Pero ahora mismo...
¿Ahora cuánto cobra usted, señor Lobo? 1.000.000 euros mensual, ¿no? Más
1.200.000 ha subido.
Si lo duplican, igual La La Land cae,
sí, por episodio, como los de Big Bang Theory.
Hombre, por supuesto. Y pues no la voy a ver, no me apetece nada. El día que la vea, pues ya le comentaré.
Qué soso eres.
Pero no la voy a ver.
Ahora que encima en Operación Triunfo
está viendo una campaña en contra mía.
Sí, 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 las redes sociales.
Que vea La La Land, pues no voy a ver La La Land.
Yo tampoco la voy a ver, pero lo voy a decir con la boca pequeña para pasar desapercibido,
pues ya
que las pedregadas vayan hacia ti.
Tranquilo, Cachán, yo asumo la responsabilidad.
Encima que hay una Navarra triunfando en Operación Triunfo con esta canción.
¡Operación Tufo! Oh, por
sí,
Dios.
Sí, sí, sí. ¿No os habéis enterado?
Me voy.
¿No os habéis enterado que hay una Navarra?
Sí, pero que me da igual. Que,
joder.
La, como la, ser la, marciana.
Me da igual.
Qué soso sois.
Coño. Yo, mira, a raíz de la semana pasada que estuvimos hablando de cine francés, he cogido y me he visto a cine francés. Y me he visto otra vez. Olalán, me la he visto. Me he visto Delicatessen, estuvimos viendo el otro día. Qué muy grande, guay. Una película grande. Muy guay que hay que hay que revisar otra vez.
Sí.
Porque es muy angustiosa todo el rato, es como de noche. Hay, es una niebla naranja todo el rato, tío. Es desasosegante, ¿no? Es un está guay.
Desasosegante.
Desasosegante.
¿Cómo es? ¿Cómo?
Desasosegante.
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 Desengrasante.
Y también el otro, ayer me vi con el Lobez, ¿no? El Quinto Elemento, y le gustó mogollón.
Sí, con un chavalico, viendo Quinto Elemento, ¿eh?
No, chavalico, ya tiene 6 años, ya.
Venga, ¿no?
Bueno, sale el bigotillo ya.
Es una película que.
No hay
sexo. Hay tiros, hay tiros.
Hay tiros, bueno. Hay tiros.
Bueno, vale.
Hombre, ¿usted que ve los tiros los ve de noche o de día?
No, yo los tiros.
Bueno, ahí viste al hijo de Mikel Navarro, ¿no? Que una de sus pelis favoritas era La Delgada Línea Roja. O sea, que hay que tener tragaderas para aguantar.
Chaval con 12 años, tío, o 13, no, bueno, no sé cuántos tenía.
Os tengo que decir que estoy disfrutando muchísimo con la segunda temporada de Exorcist.
Ah, ya vas a hablar de las series. Vas a hablar de series ya.
Sí.
Yo tenía un par de obituarios aquí, ya recordar ya un par de personas fallecidas.
Pero es que os tengo que decir que el episodio 206 de... La de The Exorcist es absolutamente brutal. Tiene todos los ingredientes de una película de terror en toda regla. Los tiene en un capítulo de 40 minutos. Es sinceramente acojonante, de verdad, ¿eh?
Una pregunta la voy a hacer.
Es un capítulo diurno.
Sí, lo vi de día, sí.
Sí, no, vale, pero ¿usted lo empieza de noche y si le da canguelo lo deja y lo ve de día o lo ve de día directamente?
No, lo ve de día directamente.
Yo es que me imagino a Pendergast y debe ser de esas personas que se tapan los ojillos con la mano. Pero porque le da miedo ver lo que hay en la pantalla, pero a la vez abre dos dedos para dejar pasar justo la pupila por allí y se está tapando la cara.
Hay una película que me la dejé
de ver. ¿Se abraza con cojines usted o no?
Sí, sí. Hay una película que me la dejé de ver que era la habitación 1408 o una cosa así. Brutal. La estaba viendo yo, estaba en las Landas, en Francia, y estaba en una cabaña de esas en el bosque y no tuve más ocasión que verme la película esta. Pues me la tuve que quitar. Sí. Era de noche y me la tuve que quitar.
Qué vergüenza.
Sí. Oye, pero yo os digo una cosa, si tenéis un poco de humanidad, haced el favor de veros este 206 de The Exorcist, que es un episodio sensacional, pero sensacional.
Miquel, ¿cómo se llamaba el oyente este nuestro?
Miquel Otano, ¿no? Creo que he dicho, sí, Miquel Otano. Sí.
Miquel
sí.
Otano.
No, Ignacio Otano, perdón.
Bueno,
Ignacio Otano, perdón. Ignacio Otano, eso es, sí.
Ignacio Otano, pues te diría que eres un mal profesional y te escribirá probablemente la semana que viene diciéndote que las películas de terror un buen profesional las ve de noche.
Sí, posiblemente. Bueno, la segunda temporada de This Is Us también.
Un saludo para mí, para Ignacio.
También va muy bien.
Que nos escriban aquí la gente, claro que sí.
Hice un episodio dedicado a un personaje principal y cuando es un episodio dedicado... cambia un poco lo que es el ritmo de la historia, pero está realmente bien, muy muy bien esta serie, que estaba un poco aflojando en esta segunda temporada.
¿La segunda temporada tiene que ver con la primera?
Siempre, sí, continúa la primera.
No sé, por
sí, eso sí, sí, pregunta, no, continúa con la primera.
Sabía. Igual eran dos esos exorcismos.
No, hablo de This Is Us, se cambia ya. No, por supuesto.
Yo tampoco me había
enterado. El exorcismo de la segunda temporada no tiene que ver con la primera.
Vale,
de hecho,
vale,
no está Gina Davis, no está la familia de...
Vale, bien.
Lo aprobamos.
Bien.
Grupo Salvaje aprueba que no esté Gina Davis.
Bueno, esta semana se ha filtrado la noticia de que David Lynch y Mark Frost están discutiendo sobre si van a hacer una cuarta temporada de Twin Peaks. Por mí se pueden ir los dos a la santa mierda. Pero así, directamente a la misma mierda.
Porque
Mark Frost, que acaba de lanzar un libro sobre la peli, yo creo que para reírse un poco más de la gente, dice que se muestra abierto a una posible nueva temporada. Mientras que David Lynch le dice, tío, ¿dónde vas? Que no queremos hacer más temporadas. Porque ya yo creo que la gente ya tiene suficiente. Bueno, hablando de caraduras, ya sabéis que el Damon Lindelof, que era aquel con el que todo el mundo se enfadó porque era uno de los productores y los responsables de Lost, de Perdidos, uh-huh, y de Leftovers, y lo que consiguió que la gente se reconciliara con él, pues ahora dice, bueno, ya sabéis que van a hacer una versión de Watchmen, que es un cómic que seguro que al señor uh-huh Cachán le gusta como buen admirador de los cómics.
Sí, no soy admirador de los superhéroes, pero bueno. Watchmen.
Bueno, pero es que los Watchmen no son los superhéroes tradicionales, y esto es lo que le gusta a Damon Lindelof, y eso es precisamente lo que ha comentado. Hablamos de dicen, de los mejores cómics de la historia, de Alan Moore, de los años 80, en el que los personajes no son los típicos enmascarados, sino que son oscuros, son sucios, son muy diferentes, son superhéroes que realmente molan, como mola Los superhéroes de la Netflix, ¿verdad, señor Cachán?
Bueno, antes quería comentar algo acerca de Watchmen, que ya tuvo una adaptación cinematográfica muy buena. Y yo no sé cómo se lo van a currar para televisión, ¿eh? Porque es una obra muy compleja y muy, muy complicada.
Van a tener que romper la historia, que es lo que han hecho con The Preacher. Con Preacher, si tú seguías el cómic tal cual, no podías hacer una serie. Si tú quieres hacer una serie, tienes que interpretar ese cómic y sacar tu propia versión. Yo lo que espero es que Lindelof sea lo suficientemente listo como para sacar su interpretación de un cómic que no da para más. Dio para una película, pero es que no da para más.
Ya veremos por dónde salen. Recojo el guante de la Netflix, vale, porque sé exactamente de qué serie estamos hablando, que es Punisher. Ya lo hemos comentado en semanas anteriores, aquí lo estábamos esperando con ansia y siguiendo la costumbre de Netflix, han lanzado la primera temporada completa, 13 capitulazos de casi una hora cada uno. Yo me los he visto todo ya.
Bien.
Porque una semana eso se bebe.
No tiene vida social porque es imposible.
Y esta,
verse ya
tengo poca. Y esta es una serie que sí.
Por supuesto que sí.
Los primeros capítulos transcurren lentos porque nos encontramos a un Punisher justo tras los acontecimientos que ocurren en la segunda temporada de Daredevil y a la pregunta que me van a hacer ahora los espectadores. A ver, sí, efectivamente, hay que verse, Daredevil. No es obligatorio, pero sí que es conveniente verse la segunda temporada de Daredevil para poder entender a fondo al 100%.
Sí.
El personaje que nos vamos a encontrar aquí en su serie, ¿no?
Permíteme un inciso, Cachán. Sin más decir que si la gente solamente ve Daredevil y Punisher, es suficiente. No veáis más de la Netflix porque...
No, los otros superhéroes apegados ahí...
Es una cagada lo que se han pegado con el resto. Con Daredevil y Punisher, os vale.
Entonces, claro, aquí nos encontramos unos primeros capítulos que transcurren lentos, pero no aburridos, cuidado. Transcurren lentos porque vemos, yo iba a decir la evolución del personaje, pero es un personaje que realmente no evoluciona. Lo que nos encontramos aquí es un señor al que han matado a su familia y lo único que tiene en la cabeza está destrozado, o sea, psicológicamente está hecho mierda.
Vendetta.
Y lo único que tiene en mente es odio. Es un personaje hecho de odio.
Rencor.
Es odio y más odio acumulado, embutidos dentro de 90 kilos de músculos, no. Una bestia parda que lo único que quiere es... destrozarlo todo.
Repente.
Ese sería el personaje principal. El cómic, en realidad, yo soy seguidor del cómic también,
sí.
Es bastante plano. Quiero decir, son personajes, las historias en sí pues no tienen nada. El castigador que elige un delincuente al que darle matarile, lo persigue y lo mata. Y tiene muy poco más. Tiene muy pocos personajes secundarios, tiene muy poco desarrollo. ¿Qué han hecho aquí en la serie? Se lo han tenido que currar y la verdad es que lo han hecho muy bien. Se lo han currado primero presentándonos al único personaje habitual en los cómics de Punisher, que es un ayudante que él tiene, que se llama Micro.
¿Micro Punisher?
Y aquí está totalmente cambiado respecto a los cómics, lo cual me parece muy acertado porque en los cómics es un personaje de lo más anodino, es un cincuentón de gafa, gordo, sin ningún tipo de vida y sin ningún tipo de protagonismo ni de vida interior, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí no, aquí se lo han currado muy mucho.
Sí, la presentación de Micro es cojonuda.
Uh-huh. Pues el desarrollo va a ser mejor todavía. Y junto con Micro aparecen otra serie de personajes también secundarios que enriquecen mucho la historia. Lo que sí he echado de menos un poco en esta primera temporada es un malo más potente. Los iremos descubriendo conforme avanzan las temporadas. Y bueno, un malo con un poco más de carisma sí que me habría gustado. Pero la historia está muy chula y sobre todo cómo está reflejado, cómo está trabajado ese rencor, esa autodestrucción que lleva dentro el castigador, que es muy bestia.
Es que claro, ni siquiera se puede decir que es un superhéroe. Es que es un tío normal y corriente, es un veterano de guerra que está cargado de odio y cargado de armas. Y entonces lo que hace es matar sin ningún tipo de escrúpulo, pero a lo bestia.
¿Y no hay superhéroes que lo maten a él?
Bueno, alguno lo intenta, pero cuando se dan cuenta que él lo que está haciendo es matar a los malos, pues él tuvo sus conflictos con Spider-Man. De hecho, en varios
estos cómics se juntan. Cuidado, salió en el Lola.
Sí, se juntan. Pero y de hecho, incluso llegaron a trabajar juntos el Punisher con
en la cadena de la Volkswagen, estaban los dos allá.
Pero eso es lo bueno, que no es un superhéroe. Es un tío normal y corriente con muchas armas.
Es Jiménez de los Santos con...
muchas armas y muchas malas hostias. ¿No? El tío es buen actor. A mí me carga un poco, tengo que deciros, porque él es John Bernthal. Sale en la primera temporada de Walking Dead, es el que hace amigo de Rick. Y te tengo que decir, Cachán, que yo creo que les dirigió el mismo director artístico en la primera temporada de Walking Dead, porque tiene los mismos gestos de Rick. Y es algo que me ha cantado y es algo que me ha mosqueado.
Bueno, ese
y
giro seguro, de cabeza.
Eso
¿no?
es. Hace... Y seguro, oy, que, si Miquel Navarro seguro que si Miquel Navarro estuviera aquí, estaría diciendo lo mismo que yo. Los y es giritos. Que está muy bien el personaje, pero sobreactúa un poco.
Este aquí está chico. Mucho más contenido, en Punisher.
Sí.
Ya no boquea así como si fuera un salmón fuera del agua, que era una cosa que también hacía mucho en The Walking Dead, que está todo el rato con la boca así.
Sí.
Y aquí está muy bien. El tío lo hace, te lo crees en todo momento. Lo hace muy bien.
Bueno, pues yo os voy a presentar una serie que es fantástica. Son 13 episodios, los han sacado bestia, la cadena Hulu. Bueno, la HBO.
¿Culo?
Es Hulu, pero aquí la ha sacado el HBO. Y además la han sacado también en castellano. ¿Culo? Se llama Future Man. Es la historia de un
Future
tío...
Man.
Futureman, el hombre del futuro. Es la historia de un tío que se llama Futterman, que se llama Josh Futterman. Eso, claro, no tendrá traducción en la versión castellana.
Jorge, bueno, hombre del futuro.
Sí, os tengo que decir que este chico pues es un especialista en videojuegos. Es un puñetero loser, porque en su vida es limpia en un laboratorio. Pero a las noches es un artista del videojuego. De hecho, es el primero del mundo en su videojuego. Y cuando se lo pasa... Resulta que recibe la visita de dos seres del futuro, que son los del videojuego.
A mí me suele pasar.
Porque
también.
Le dicen que tiene que salvar a la humanidad. Y vienen con una máquina del tiempo en el que tienen que viajar al pasado. O sea, aquí mezclan. El tío que hace que es muy bueno en los videojuegos, que es casi el argumento de la novela de Ready Player One, que se va a llevar al cine, por cierto.
Sí, Steven Spielberg.
Muy
visto
buena.
El trailer.
Se mezcla con The Sarah Connor Chronicles y con Terminator en estos que vienen del futuro para intentar arreglar el pasado. Y se mezcla con Regreso al Pasado, porque estos tienen que ir a épocas anteriores para intentar solventar lo que sucede en el futuro. Está súper divertida. Tengo que deciros que los productores... Es el Seth Rogen, que es este tío que ha hecho varias películas bastante graciosas, y uno de los productores de Superfumados. Son gente que hace un humor muy especial, es muy escatológico. Por ejemplo, hay una escena cojonuda en la que entran los robots del futuro, que entran en la habitación de él y están ahí con el detector de fluidos, y lo único que ven es semen. En toda la habitación. En toda la habitación del tío, lo único que hay son restos de semen.
Con el luminol este, ¿no? Azul.
Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando llegan los del futuro y se ven al tío este, que es un fucking loser, dicen, pero tú eres el savior, eres el salvador. Eres tú el que nos va a salvar a nosotros. Claro, los tíos están súper preparados. Ten en cuenta que en el futuro ellos luchan contra máquinas, y entonces son un tío y una tía que son expertos en armas, que son expertos en supervivencia, y luego se producen cosas muy graciosas. Ellos, por ejemplo, no conocen los bebés. La gente ya no tiene hijos en el futuro, ¿no? Eso es lo que... Por eso quieren arreglar el pasado. Pues cuando hay una escena que ve a una mujer con un bebé, y dice, ¿eso qué es? Y dice, tío, eso es un bebé. Y dice, yo quiero eso, quiero tocarlo. Entonces se va directa a la mujer, señora, deme ese bebé. Y se producen situaciones muy, muy graciosas. Es súper divertida. Voy por el 8. Me lo estoy pasando, pero en grande. Os la recomiendo. Cuando pues la veáis por ahí...
Yo voy a intentar verla.
Cuando la veáis por
ahí... Future Man.
Y luego es un humor muy bestia. En este último capítulo, que me lo he pasado pero pipa, resulta que James Cameron es una super eminencia en el futuro. Es una, pero entonces todo es alrededor de James Cameron. Y él consigue hacer un fluido que es el que consigue viajar en el tiempo y toda la pesca. Pues van a la mansión de James Cameron y las cosas que pasan allí son acojonantes. Es divertidísimo. De verdad, una serie que merece la pena.
Futureman.
Sí. Futureman.
Bueno, pues ahora una serie que no, para compensar.
Venga, va.
El largo camino a casa.
Pues es que ya con ese nombre... Pues
no, pero en principio pinta muy bien. A ver, nos cuenta una emboscada que sufre una patrulla, unos 20 hombres del ejército americano en Irak. Y se quedan embolsados allí durante 8 días hasta tienen que resistir, hasta que vayan a rescatarlos. Está basado en hechos reales y, claro, todo te remite un poco a Blajo derribado, ¿no? Ah. Dices, bueno, pues puede tener algo de
Rajoy
eso,
Rajoy,
¿no?
Derribado.
Entonces, sí que son hechos reales. Murieron 8 marines, 60 quedaron heridos, murieron 500 insurgentes.
Qué raro.
La cifra de civiles no se da.
Qué raro.
Y bueno, pues yo lo que sí que esperaba, decía, bueno, pues igual le voy a dar una oportunidad, ¿no? Tengo mis tragaderas, puedo pasar por alto hasta cierto grado de patrioterismo americano, entonces voy a ver si quitando eso, ¿no? Abstrayéndome de esa parte, puedo disfrutar de la película.
No puedes.
Imposible. O sea, la cosa más vomitiva que he visto en muchísimo tiempo. Están allí todos los soldadicos. Bueno, lo primero que nos presentan es a los soldados en sus casas, con sus familias, todos súper guay, súper felices, los hijos rubitos. Papá, ¿por qué vas a la guerra? No, voy allí para llevar la democracia y la paz y el no sé qué y el no sé cuántos. O sea, pero en este plano,
o sea,
mascado como para tonticos.
Yo mira como la Lalan.
Se van... No, hazlo. O sea, no la veas. Se van a la guerra los marines, las mujeres se quedan en casa y de vez en cuando la imagen nos devuelve, ¿no? A qué hacen las familias allá en América.
Muy,
y lo único
muy
que hacen...
Como, muy a lo... ¿Cómo era esta? Cuando éramos soldados con Mel Gibson.
Peor.
Uf, está también al oro, ¿eh? Al oro. Es de ese palo también.
Pero la familia lo único que hacen cuando están en Estados Unidos es estar en misa. Siempre están en misa. Las mujeres siempre están cuidando a los críos, no hacen otra cosa. Y también, como tienen ese gran corazón, lo que hacen es recaudar fondos para comprar ayuda humanitaria para enviar a los niños a Irak.
Y no se emborrachan.
Los marines, cuando están en Irak, cuando están de patrulla, ¿qué es lo que hacen? Le dan chocolatinas a los niños, a uno le curan una herida en el pie. Los iraquíes, como son tontos y idiotas perdidos, hay un niño que le pide sus gafas de sol a un soldado porque se cree que tiene rayos X las gafas, porque no ha visto nunca una gafa de sol, porque en Irak deben estar como en las cavernas. O sea, es todo súper maniqueo, unos topicazos horribles, muy mal hechos. Las escenas de combates, pues no están mal rodadas del todo. Pero es que a día de hoy tú le exiges muchísimo más a una serie. Y esta es basura pura y dura. O sea, no la veáis. El largo camino a casa.
Demasiado rato para no verla.
Pues mira, uno de los directores ha hecho bastantes episodios de Los Soprano, de Breaking Bad, de bastantes series.
Para que vean lo bajo que puede caer un ser humano.
Hacer episodios no significa nada.
No, digo simplemente información.
Sí, es que, hombre, tú te vas a una serie cojonuda como su Breaking Bad y te dicen, oye, haz el episodio el 24 de la serie de la temporada 3. Pues vale, pues lo haces y ya está.
Yo quería hacer el
24
de la temporada
2. Pero no te da mucho prestigio eso, ¿eh?
Pues nada, pues no ha hecho nada.
No hay prestigio.
No ha hecho nada, por culo.
No ha hecho nada, venga, ala.
Bueno, yo quería hablar de dos personas que han muerto. Charles Mason. Ha muerto Charles Mason.
Charles Manson.
¿Y quién era? ¿Qué relación tenía con el cine? Ninguna.
Sí, mató a la mujer de
ni siquiera
Polanski.
Le mató él.
Bueno, es verdad.
No la mató él.
Pero bueno, era para recordar, sí, es que verdad. Su pandilla de locos, este era el
padre,
el jefe de una secta.
La familia, ¿no? Se llamaba.
Sí, la familia.
Este no llega a matar a nadie, ¿no? Creo.
No, él en persona no. Él
lo
enviaba
pasa que
a otros.
Ya había estado en la cárcel antes por otras cosas y tal y cual.
¿Qué tarao?
Entonces envió a sus...
Tarantino va a hacer una película, ¿no? Dijo que la siguiente película iba a hacer sobre Charles Manson.
Ajá. Hombre, este tío llegó a convertirse en un referente y en un ídolo para cierta serie de taraos que lo tenían bastante idolatrado.
Y ahora también hay gente que todavía no sé, lo tienen ahí como...
Recibía miles y miles de cartas después de tantísimos años que han pasado. Este señor, para quien no lo sepa, pues envió a la gente de su secta a la mansión de Roman Polanski.
Una fiesta, ¿no? Después de una fiesta.
Después de una fiesta, allí a Roman Polanski pues no le pillaron en casa. Había salido a comprar tabaco, pero estaba su mujer Sharon Tate, a la que mataron brutalmente.
Embarazada. Y de una brutalidad de puñaladas la mataron.
Y a otros invitados que estaban ahí en la casa. Uh-huh. Y por eso era conocido.
Se dice
Charles
también que Christopher Walken o Steve McQueen estaban invitados a esa fiesta, que también podían haber ido y no fueron. O sea, hay varios actores ahí que estaban también...
Bueno, pues Charles Manson estaba en prisión desde entonces. Esto fue en el año 60 y...
69 o 60 70.
Y bastantes.
Sí, 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 yo creo que sí.
Y desde entonces estaba encarcelado y ha muerto esta semana. Y otro que ha muerto ha sido Malcolm Young, uno de los fundadores de AC/DC.
Sí. Ah, sí, hombre, claro.
Y quería recordarlo porque AC/DC ha sido coprotagonista de montonazos de películas.
Sí.
Pero
mira, me viene a la cabeza ahora una que hace el gran héroe americano o algo así. Una salía, que hicieron una canción expresamente para...
Se merece el programa, ¿eh? Ojo,
¿AC/DC?
No, es lo que estoy diciendo, sí.
Ah, bueno.
Si queréis,
sí.
Bueno, yo tengo aquí una lista. Mira, hicieron una banda sonora entera de una película malísima
no
basada en una
si
novela de
un
Stephen
programa.
King.
No lo digas si hacemos
Venga,
un programa.
Venga, sí, me parece bien.
La semana que viene.
No lo guardamos.
Sí.
Vale.
Ya hemos resuelto.
Pues tema para otro día. Y tema para esta semana, pues vamos a ver si lo adivinan nuestros oyentes, ¿no?
Vamos allá.
Vamos a darles una pistica.
Es Ulises, y hoy amaneció con un bigote...
¿Bigote? Si apenas tengo 9 años. ¿Tienes bigote? Me convertí en un extraterrestre.
¡Tienes bigote! ¡Tienes bigote! ¡Tienes bigote! ¡Tienes bigote!
Huele a bigote joven. presento a tu tío Fabián.
No sabes lo feliz que me haces con ese bigote.
A mí no me gusta.
Club de los 10.000 bigotes, les presento a Ulises.
¡Wow! En este club han estado los más célebres bigotones que te puedas imaginar.
¿Quieres pertenecer a nuestro selecto club?
Sí, ¿queréis o no?
¿Qué es esto? Sí, quiero.
Hoy vamos a hablar de bigotes en el cine.
Esto es el tráiler de Por mis bigotes, una película mexicana, creo que
oh,
es.
¡Oh, mira!
Y el protagonista es el bigote, un niño de 9 años al que se despierta una mañana y tiene un bigotazo impresionante debajo de la napia. Y una vez hicimos un programa sobre actores calvos, y esta vez pues vamos a hacer una sobre bigotes.
Bigotes.
Pueden ser actores con bigote.
Actrices.
Que hayan hecho de su bigote una seña de identidad. O pueden ser también personajes de películas que también parte de su idiosincrasia fuera un bigote, ¿no? Y yo creo que podemos empezar por hablar, ya que vamos a hablar de bigotes, vamos a hablar de bigote de mentira, ¿no? Bigote falso.
Venga,
¿no?
Venga,
por ejemplo, el de Groucho Marx.
Sí,
a que mucha gente no sabía que no tenía bigote.
Es verdad, claro.
Y es fácil, si pintado, tú te fijas, claro, si tú te fijas, da un cantazo enorme a que está,
además,
que está pintado.
Además, está pintado así a bote pronto, ¿sabes?
Un brochazo.
Un brochazo y ya está.
Un brochazo, pero gordo, vamos.
Cuenta la leyenda que una actuación no le dio tiempo a pegarse el bigote porque le estaba usando hasta ese momento un bigote falso. Ajá. Y como no le dio tiempo, sin más se lo pintó. Tuvo tanto éxito que a partir de ese momento decidió convertirlo en sello de identidad.
Un gran personaje, Groucho Marx.
Yo no quiero hablar demasiado de él porque me parece que se merecerían también un programa propio.
Estoy de acuerdo.
Los hermanos Marx, que además su propia vida es que es muy apasionante, ¿no? Aparte ya de su carrera cinematográfica.
Sí, y luego también las relaciones que tenían, ¿no? Porque estos se juntaban con mucha gente, ¿no? Había fiestas y tal y cual, que hay anécdotas guays, interesantes para.
Se pueden contar muchas anécdotas. Yo solamente voy a contar una muy, muy, muy sencilla, que lo hizo con 83 años, lo invitó Bill Cosby a su programa, y entre varias puyas que le lanzó, al final Bill Cosby le preguntó, ¿hay algo que no hayas podido comprar en tu vida? Y dice, sí, no he podido comprar el irme de esta entrevista lo antes posible.
Es que tenía una ironía y una inventiva. Yo sé varias anécdotas, bueno, ya lo contaremos en su momento, en las que le intentaron pillar, sorprenderle, dejarle
¿no?
sin capacidad de reacción, y era imposible. Era un tío con tal imaginación y tal agilidad mental
que
siempre tenía una salida, vamos, inmediatamente se adaptaba a la situación, pa, y te soltaba una salida ingeniosa, ¿no? Hasta tal punto que él era un mentiroso compulsivo. Se decía de él que no te podías creer absolutamente
nada,
porque tenía tal imaginación tan enorme que él mismo era incapaz de contenerla dentro de su cabeza y constantemente
en sus películas lo reflejaba muy bien, ¿no? Todas esas invenciones que se metía en un momento y te hacía,
y esa mente ágil, ¿no? Porque cuando es la famosísima escena de la parte contratante, la primera parte, eso era buenísimo.
De hecho, vamos a escuchar, ¿por qué no escuchamos algunas de sus frases de algunas películas?
¿Sabe usted por qué estaba con ella? Justamente
no.
Porque me recuerda a usted.
Es cierto.
Claro, por eso estoy cenando ahora con usted, porque usted me recuerda a usted. Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro, que me ahorquen si lo entiendo. Ah, Goldie, vino a usted el oso con la señora Clay porque fui yo quien la vio primero. Supongo que antes la vería su mamá, pero no vamos a remontarnos hasta la Edad Media.
Oh, grosero.
Papá, te felicito, estoy orgulloso de ser tu hijo.
Hijo mío, me has quitado las palabras de la boca, me avergüenzo de ser tu padre.
Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos?
Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
Más de medio metro todavía.
Y ahora revisaremos asuntos pendientes.
Quisiera comentar los
asuntos. Siéntese, eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien. Comentaremos asuntos
acerca de esos aranceles.
Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente, siéntese.
Pues puede ser divertido otra semana hacer.
Pero mira, los doblajes lo fastidian, ¿eh? Sí.
Ya sabía que los talibanes iban a saltar.
No, es verdad, hay que reconocerlo.
Lo que pasa es que.
Pero esto leído también.
No lo hemos conocido de otro modo, yo al menos no los he conocido de otro modo, ¿eh?
Yo no los he visto en versión. No, sí los he visto en versión original ganan mucho.
Pues mira, ya tengo tarea para cuando hagamos el programa verme alguna película de los hermanos Marx en versión original.
Yo también.
Que yo no lo sabía, pero los hermanos Marx tienen unas 14 o 16 películas, pero aparte Groucho Marx tiene 5 en solitario, que yo la verdad es que no he visto ninguna, ni las conozco, ni sabía, o sea, que existía siquiera.
Igual no recuerdas de que es su cara, ¿sabes? O sea, porque ya no sale como los hermanos más y tiene una, es totalmente distinto, ¿no? Como no sale ahí maquillado, sale con el pelo para atrás, no sé qué. Lo ves en alguna otra película y dices, ¿es este tío? No puede ser.
No, pero ni siquiera me sonaban los títulos, no sé. Parece ser que los cómicos en cierta época tenían que llevar bigote sí o sí, porque si hay otro cómico famoso con bigote, no, enseguida nos viene a la mente.
Bigote Rocer.
Chaplin.
Alguna película hizo. Bigote Rocer. No hizo una con Chiquito la Calzada.
Claro, la de las dos.
La del Conde, la de, no, la del Oeste, ¿no? No hizo
la del Oeste de... y la del Conde. Luego también. ¿El era el Conde Mor, el Blácula. Blácula.
Bueno, yo no me refería a Bigote Rocer, que podría ser. Sino a Charles Chaplin, ¿no? Que
sí.
Dos, tres cosas le caracterizaban. Una era el bigote, otra era el bombín y otra era el bastón. En ese personaje de Charlotte, que era su alter ego, ¿no? Y nadie se imagina a Charles Chaplin sin bigote. Yo no sé si tiene alguna película sin bigote. ¿Vosotros
alguna? Pero ya de mayor, ¿no? Creo que sí.
Sí, de mayor sí.
Yo creo que sí. Creo que sí de mayor, de muy mayor, ¿eh? De mayor, sí.
Incluso le sirvió en El Gran Dictador para no tener que ponerse bigote, porque ya llevaba el bigotito ese recortado a ese estilo, ¿no? Muy, muy años 30.
Me ha hecho gracia porque precisamente hemos estado antes del programa hablando de precisamente de Chaplin y de Borat.
Ah, mira, Borat, dos de bigote.
Es otro actor que también lleva bigote.
Sacha Baron Cohen.
Eso es, Sacha Baron Cohen, que bueno, lo imitó, ¿no? Hizo una especie como de parodia de Chaplin y...
Sí, porque estaban conmemorando que estaba la última persona viva del rodaje del chico, sí, y era una mujer mayor en una silla de ruedas, sí. Entonces se puso a hacer el Chaplin, a hacer el tonto, se le rompió el bastón, se le pegó a la mujer de la silla, la mujer salió disparada, se cayó, claro, una mujer inválida, mayor, muy mayor, se cayó encima del público, y era todo un montaje, ¿no?
Fue tremendo, fue tremendo. Sí. Bueno, pues Borat es otro personaje que también lleva
muy buena película, muchas risas.
Y una película de bastantes risas. Hemos dicho, ¿no?, que este Sacha Baron Cohen hizo también otras películas de ese estilo.
Hombre, yo le conocí en Ali G,
Anda Suelto, que buena, por cierto.
Muy buena,
me gusta incluso más que Borat.
Mira, yo no he visto Ali G.
Es mejor que Borat.
Hay que verla.
Sí, pues la voy a ver.
Es menos salvaje. Es un humor un poco más suave.
Y Bruno, ya no te quiero ni
me
contar.
Parece un humor más inteligente el de Ali G que el de Borat. Borat es un poco escatológico y Bruno...
Y Bruno es muy bruto.
Es muy bruto también.
Sí,
hostia. Pues en esta ocasión estamos hablando de un bigote que lleva el personaje y no el actor, porque el actor
va
afeitado. Pero bueno, ese bigotazo de este reportero de Kazajstán o algún país de este estilo, que nos hace la presentación de su pueblo al principio de la película.
Es muy bueno la presentación.
Para mí es lo mejor de la película. Sí. Aparece allá en un pueblo perdido en
alguna
república.
Gente.
Estas orientales soviéticas y es la gente más pintoresca que te puedes imaginar, ¿no? Aparece una chica y le da un beso ahí apasionado.
Y es su hermana, ¿no?
Y es su hermana, la presenta luego. Esta es mi hermana y es la cuarta mejor prostituta del país, ¿no? Y enseña un trofeo, ella, una copa que le han dado.
El vecino que le imita y le compra todo lo que compra el otro. La mujer, luego, que es ahí una mujer ahí...
Hasta tiene una especie de San Fermín, ¿sabes? La gente corriendo.
Sí, hemos hablado de eso, un encierro de judíos. Y salen ahí como en un encierro de San Fermines, pero con unos kilikis que son como judíos. Y de repente pone un huevo y todos los niños.
Un personaje peculiar, ¿eh?
Sí, muy peculiar. Hace un viaje, para el que no lo haya visto, tiene que ir a Estados Unidos y de repente se enamora de Pamela Anderson y tiene pues una road movie. Pues,
va a buscarla, pero a la vez, como es periodista, él va a hacer un reportaje sobre Estados Unidos.
Sí.
Entonces, aprovechando un poco las diferencias culturales, él aprovecha... Bueno, es muy curiosa la técnica que utiliza en esta película, que ya lo uso también en Bruno, no así en Ali G, o Ali G, como le queréis llamar.
Ali G.
Que eso sí que es ficción total. En esta utiliza una mezcla entre escenas preparadas y cámara oculta.
Pero es que hay
jugándose el tipo.
Ahí es lo que te quiero entrar. En Bruno hay una escena que están en un combate de pressing catch, como en una jaula cerrada y sin techo, y están ahí luchando, y de repente una escena con un tío, empiezan ahí a enrollarse y la gente les tira cosas y la gente está indignadísima. Y en Borat, cuando se pone a cantar el himno americano, que es el de Kazajistán, Kazajistán es...
Sí, hay que matar a esos y a los otros.
Y ahí está provocando a la gente y la gente está pitándole...
Pero al principio lo aplauden hasta que se quedan con la letra que está diciendo, pero en realidad es un humor bruto, pero muchas veces sí, inteligente, porque es lo que hace, escoge la típica canción de cualquier himno patriótico, que al final todos hablan de gloria, de batallas, de tal y cual, y la exagera un poco, o un bastante, ¿no? Pero el trasfondo que tiene lo que él está diciendo...
Sí, sí, es
realmente es,
humor,
es lo que tienen las canciones reales.
Es un humor
reales,
muy
¿no?
bruto, pero el tío es un humor muy inteligente, hace cosas muy inteligentes.
Entonces, claro, la gente se indigna, ¿no? Porque este habla de invadir países, de matar a todo el mundo, de violar a las mujeres, de no sé qué, y la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Qué y dice, ¿pero qué dice este animal? Pero claro, si tú te paras a pensarlo, todo lo que se esconde detrás del lacito con el que muchas veces se visten las canciones patrióticas, pues vienen a decir lo mismo, ¿no? La gloria, el honor, hemos sido un imperio, hemos sido no sé qué.
Luego se paran a dormir en un hostel de estos de carretera, que es una casa de unos judíos, y ahí la lían también parda con los judíos. ¿No os acordáis?
Yo me acuerdo de una escena en la que él lleva un queso, está comiendo con una familia ya americana.
Ah, sí, sí.
Y les lleva un queso, ¿no? Y cuando se lo están comiendo ahí, les dice, ¿le gusta el queso? Sí, sí, sí. Pues lo hace mi mujer. Con leche de su teta. Luego, las caras que ponen todos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, tiene cada cosa... Sí,
sí. Es curioso, ¿eh? Nunca pensaríamos que estaríamos en este programa hablando de Borat y de Sacha Baron Cohen.
¿No pensarías tú?
Bueno, yo sí, porque bigotes...
No, un tema como estos de bigotes no está para eso.
Claro, hombre.
Y aquí estábamos viendo...
Por ejemplo, mira, otro bigote, pero que este ya era actor y llevaba en sus películas bigote, era Charles Bronson.
Precisamente estamos viendo...
Charles Bronson, de abuelete.
Es verdad,
de jovencito tiene
verdad,
un montón de películas
sin
bigote.
Es verdad, pero bueno, las últimas que hizo
de 40 y para arriba, más o menos, se dejó...
El bigote, eso es.
Charles Dennis Buczynski.
Buczynski, era descendiente ruso. Sí,
había
muchísimos
rusos en Hollywood, ¿eh?
Muy mogollón. Jack Palance,
está el
Kirk
Douglas,
eso es.
¿Douglas o Douglas?
Douglas. Michael Douglas, es.
Sí, justo debajo tenemos a Barry Reynolds.
También, bigote famosón de los años.
Hombre. Barrinos, y otro de esos que era también Tom Selleck.
Y Tom Selleck.
Tom Selleck, que yo le conozco poquísimas películas. Se hizo famoso por la serie esta de Magnum, era una serie de detectives.
Sí, eso es, esa serie,
en Hawái, ¿no? ¿Dónde era? Había siempre palmeras y camisas de estas
Miami,
floreadas.
Igual, o cualquier lado, sí.
Tenía un ayudante que también tenía un bigotillo, pero este más bigotillo tipo inglés, ¿no? Bigotillo de gentleman, de estos finitos así que le hacía como de mayordomo, me acuerdo yo de eso. Y un pistolón enorme. Y andaba mucho en helicóptero, eso también me acuerdo yo.
Y luego también la película que hace de un vaquero en...
Un vaquero sin rumbo, se llamó en castellano, que es un título horroroso.
La peli estaba guay, ¿eh?
La peli está bien, está bien. Está bien, además está Alan Rickman haciendo de malo.
Es verdad,
el pobre fallecido ya Alan Rickman, que lo hace muy bien.
Qué pobre.
Y es un western curioso porque transcurre en Australia en lugar de en Estados Unidos. Los aborígenes son los indios, en teoría, y sigue habiendo pistoleros.
Pero
y
este hombre tiene una escopeta de la leche.
Le contratan para cazar. Entonces él lleva un rifle para cazar búfalos, un Sharp, que es un rifle de un calibre espantoso. Y este es un francotirador, podríamos decir así, de la época. Él piensa que va allí para cazar, para el hombre que la ha contratado, pero cuando llega allí le dice, no, lo que tienes que cazar son aborígenes. Entonces este tío pues tiene su sentido de la ética y dice, no, yo en esto no me voy a meter. Y al final pues acaba peleando contra su jefe y sus sicarios. Una película bastante desconocida,
interesante,
pero recomendable.
Muy bueno, sí. Más bigotes.
Aquí estamos viendo a Peter Sellers.
Hombre, un gran bigote.
Bueno, bigotico.
Bigotico, es verdad. Sí,
recortadico,
pero bueno,
encima de la...
A mí me encanta, ¿eh? Como humorista.
El Inspector Clouseau. Muy bueno,
sí,
buenísimo.
Increíble. Esas películas, las primeras son increíbles, tío. O sea, a mí me parecen... La primera no, perdón. La primera
eso te iba a decir.
La primera ¿alguna? Es con David Niven, que otro bigote, otro
¿sí?
que tenía
¿sí?
bigote, efectivamente. Y bueno, la primera, sin más, es como un drama policíaco. Un poco moñas, pero luego las de risa ya ganan mucho, ¿eh?
Ahora que mencionas a David Niven y pues yo creo que hay como tipos de bigotes, ¿no? Y hay un bigotillo muy característico inglés, que sería el de David Niven, que no sé si era inglés o no.
Sí,
era
sí,
británico,
sí,
¿no?
Sí.
Y es este bigotillo fino, ¿no? Como de gentleman, como de caballero, ¿no? Que siempre lo llevan. Además, los actores británicos lo lucen muy bien porque ellos son como muy elegantes actuando, ¿no? Siempre tienen esa prestancia.
Errol Flynn era otro de bigote de ese estilo. Yo creo que más es por época, ¿no? Errol Flynn creo que era australiano también, pues colonia inglesa, ¿no? Muy...
Hombre, años 30, 40 era muy de bigote. Era muy de bigote. Los 20 también, incluso. Sin embargo, si te remontas, bueno, los 20 no tanto, ¿eh?
Mira, otro que tenía bigote era el del gordo y el flaco, el gordo. Tenía un bigote de Hitler también. Sí, ¿no? Es verdad.
Ah, sí, es verdad. Muy,
los
muy
humoristas,
cortico. ¿Verdad?
Los humoristas casi todos. Sí, es increíble.
Y Clark Gable también era otro.
Eso,
que tenía bigote.
Estábamos viendo aquí a Clark Gable.
Más inglés, ¿no? También sí,
cargable. A mí nunca me ha gustado este tío.
A mí sí.
Mítico Red.
¿Sabes por qué? Porque
Butler.
Se parece. Mi abuelo tiene fotos de joven y se parece mogollón, tío.
Pero siempre va a ser recordado por lo que el viento se llevó.
Me caro. Y Misfits. Por a mí, por ejemplo, me gusta Misfits, ¿eh? La de la película Los Malditos o. Una que hace con Montgomery Clift y Marilyn Monroe, que es la película maldita, que murieron los tres justo después de acabar la película.
Pues no te diré.
Uh-huh. Ahora la busco mientras decís.
Busca en la Lobopedia, por favor. Sí. Bueno, un humorista que nos hemos dejado, ¿no? Humorista
sí,
famoso, sobre todo para el público hispanohablante. Uh-huh. Señor Pendergast.
Cantinflas.
Cantinflas, con este bigotillo. Este sí que tiene un bigotillo que yo no se lo he visto.
Pero ese era una parodia de bigotillo, ¿eh? Yo creo que lo hacía adrede, una parodia de bigotillo. Así tan abierto por el medio, con esas cositas que se dejaba
muy chino, ¿no? Muy chino.
Sí, muy Fu Manchu.
Muy Fu Manchu, otro gran bigote de la televisión.
Es cierto.
Uh-huh, eso es.
Pero además tenía los ojos un poco rasgados.
Vida Rebeldes es la película
de
John Huston, además, uh-huh. Que sale cargable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift, Ellie Wallace y Thelma Reed.
Es que era un poco exagerado porque solamente le salía el bigote lo que es fuera de la nariz.
Solo las puntas.
Sí,
las, puntas.
Las comisuras, las comisuricas, eso es.
¿Y Cantinflas qué os parecen las películas de
Mario Moreno?
A mí no me gusta.
De Cantinflas.
A mí no me gusta.
A mí me parece un humor muy simple. Claro, envejeció muy mal, ¿eh?
Envejeció muy mal.
Eso es como son. Tiene también esa rapidez en el hablar. Y luego tenía siempre, pues, cierta moraleja moral, valga la redundancia. No, al final siempre dejaba la pullita, como en El Príncipe de Belé y estas.
Pues yo tengo que
y estas series.
Que
una enseñanza.
Tengo una tía. Era ella valenciana, se casó con un alemán.
Y tiene bigote.
Y se fue a Alemania, ¿no? Mi tía, bueno, posiblemente sí que tuviera bigote en su momento, y más viviendo en Alemania. Pero era una fan incondicional de las películas de Cantinflas y tenía en VHS todas las películas de este tío.
Pues yo tengo una anécdota también con Cantinflas. Vamos a remontarnos al lejano, a los albores de Internet cuando aparece Lemule. Y mi padre no es nada cinéfilo, no le gusta nada el cine, ¿no? Se aburre, se duerme, no le dicen nada las películas, pero sí que le ha gustado las películas de Cantinflas.
Uh-huh.
Y claro, pues nace el Emule y digo, pues le voy a comprar, entre comillas, las películas de Cantinflas aquí en el Emule a mi padre.
Uh-huh.
Entonces puse Cantinflas y me descargué las películas que salían con el nombre de Cantinflas. Y bueno, no sé si recordáis lo que ocurría en aquel entonces.
Sí, a mí me pasó con el... Con el Señor de los Anillos 3.
Sí. Le cambiaban los títulos a las películas, te las bajabas y cuando ibas a verlas, pues yo en vez de a Cantinflas encontré uno que se estaba inflando a polvos, concretamente.
Cantinflando, sí.
Y esa fue mi anécdota con Cantinflas. De toda la filmografía que me bajé de él, pues no sé si realmente películas suyas pues eran una o dos. El resto, pues ahí te aparecía cualquier cosa.
¿Sabéis un actor que le gusta mucho ponerse y quitarse el bigote? Brad Pitt.
Eso es. Iba a hablar yo también. Por ejemplo, la de los malditos bastardos, ahí sale con bigote.
Ahí sale con bigote. Fury creo que llevaba...
Fury también lleva bigote, exactamente.
Fury también lleva bigote.
Fury lleva bigote. Y en alguna otra también lleva bigote.
En Ocean's Eleven se lo quitó.
Se lo quitó.
Un bigote de serie.
¡Oh!
El de Jason Lee. Me llamo Earl.
¡Ah!
My Name is Earl. Qué buena serie, My Name is Earl.
Y ese bigote tiene que estar, o sea, ya entre las gesticulaciones que hace el características, sin ese bigote no sería lo mismo.
Mira, otro gran bigote, este no es de serie, pero también es un bigote así grande, como el de Mi Nombre es Él. Daniel Lewis cuando hace The Butchman,
de Billy el Carnicero, ¿no?
Billy el Carnicero.
Hablas de Guns of New York.
Guns of New York.
Oh, sí.
Otro gran bigote, ¿no?
Gran bigote, Mola, muy gran bigote. Y ahora os voy a hablar de un bigotillo. Un bigotillo que llevaba a Matt Dillon en la película de Algo pasa con Mary.
¡Oh, buenísima! Buenísima. Mira, justo tengo la foto aquí ahora.
De los
además
hermanos...
sale muy estridente porque tiene la boca muy.
Sí.
¿Sabes? No tiene casi labio y entonces.
Una película de la que yo soy realmente fan.
Yo también.
Soy bastante,
mejor de
fan,
los Farrelly,
soy bastante fan de los hermanos Farrelly. Y tengo os voy a contar una anécdota sobre ellos, porque sabéis que esa fue su segunda película, creo que fue la tercera, pero su primera película fue la de Dos Tontos Muy Tontos, que tuvieron bastantes problemas para hacerla y se involucraron personalmente, hicieron el guión, hicieron mucho. Bueno, pues una serie de infortunios y una serie de contradicciones les llevó a los que ponían la pasta de la película a pensarse que ellos eran los directores de la película. y esto lo han contado ellos en un libro, y es que se dieron cuenta que todo iba avanzando, todo el proyecto iba adelante, pero ellos, además de ser los guionistas, iban a ser los directores. Ellos no habían dirigido una puñetera película en su vida. De hecho, no sabían lo que había que hacer. Total, que acojonados la noche anterior no durmieron, y acojonados al día siguiente reunieron todo el equipo y les dijeron la verdad. Mira, chicos, lo que ha pasado es esto. No sé cómo ha pasado, pero para que saliera la película hemos tenido que decir que sí, que lo íbamos a dirigir nosotros, pero es que no tenemos ni idea.
Algo pasa con los Farrell.
Les ayudaron, y fíjate, al final fue un grandísimo
éxito. Muy guay.
Muy buena película.
Luego también tiene Yo mismo Irene, también, que tiene sus toques de humor, bueno.
Sí, un poco más floja.
Dos tontos muy tontos, ¿no? Mencionabas antes.
Algo más o menos, dos tontos muy tontos. Amor ciego, pegado a ti. Tiene
mucha basura, ¿eh?
Matrimonio.
Hace tiempo que no levantan cabeza.
Carta, madre del amor.
Sí, ha llovido mucho desde A Copa Sa Comedy.
Mira, pues tiene otra, Vaya par de idiotas, que es una mierda de película, pero yo me reí bastante. Y es una mierda, ¿eh? O sea, pero yo me reí, no sé por qué, pero...
Pero Vaya par de idiotas no es la versión nueva de 200 muy tontos.
Sí, sí.
No, pero era la película siguiente, era de un tío que tenía un gancho que jugaban a los bolos. Sí, es del año 96, pues sale el Woody Harrelson y el Randy Quaid hacen...
Ah, bueno, he visto.
Sí, wow, eso es una risa, está bien.
No la he visto.
Espera, lo voy a buscar.
Oye, os tengo que decir que hablando, buscando bigotes en internet, he visto que en Las aventuras de Robin Hood del año 38, a Errol Flynn el bigote se lo pintaron.
Ah,
en esa película se lo pintaron.
Pero no le salía.
No sé por qué, no sé la razón, porque luego él sí que tenía bigote de verdad, pero en esa película se lo pintaron. Unos bigotes muy finitos.
Venga, más actores. José Sazatornil, ¿a qué se no habíais pensado?
Ah, mira, ¿no?
El famoso Saza.
Este calvo de las películas de la transición, hacía muchas.
Es verdad.
Y yo creo
verdad.
Que su mejor papel, pues en La Escopeta Nacional, probablemente. Verdad, una película coral con muchos muy buenos actores de la época. Y bueno, pues se salía un poco de la comedieta que se estilaba en aquel momento, que era pues toda esta basura, ¿no? Del landismo y todas estas...
Mira, un bigote ochentero. Bueno, no, la película no es ochentera, pero se desarrolla sobre los 80. Transpoiting, Bigby, el cabrón del bigote, ¿no?
Tengo yo más. Danny Trejo.
Hombre,
todos recordamos este gran secundario por películas como Abierto hasta el amanecer, por ejemplo, o Desperado, el mexicano, todas estas películas. Y desgraciadamente, si recordáis, en este extraño experimento que hicieron entre Tarantino y Robert Rodríguez, esta película doble, ¿no?
Sí, la de... joder, no me vas a olvidar.
Es que a mí tampoco me viene a hablar de cabeza.
Además son las dos, tío.
una era la de los zombies que dirigió Robert Rodríguez, y la otra era la de Tarantino, que era de este psicópata que atropellaba a la gente, ¿no? Encarnado por Carrasel, el psicópata. Bueno, pues allí, entre una película y otra...
¿Cómo era? Greenhouse. Death Proof.
Death Proof era la del coche.
Eso es. Y esa era la de Tarantino y luego estaba la de...
La de los zombies. Entre medio de una película y otra, esto es lo que intentaban, era emular aquellas sesiones dobles que se hacían antaño, ¿no? En los años 80, sobre todo en los autocines, allá en Estados Unidos. Entonces hicieron las dos películas y entre medio de una y otra colaron unos anuncios falsos.
¿Sí?
Y uno causó mucho impacto, que fue el de Machete.
Trailers falsos.
Eran trailers de otras películas
vale,
que no existían. Y una de ellas era la de Machete, el personaje de Machete, que lo interpretaba Danny Trejo. Y el trailer era buenísimo, era cojonudo. A raíz de eso le ofrecieron a este actor, tuvo tanto éxito ese tráiler, que le ofrecieron a este actor pues hacer un spin-off únicamente del tráiler y rodar la película, ¿no? Hicieron la película de Machete y después de eso Danny Trejo ha aparecido de protagonista en montones de películas, a cada cual peor. Horribles, horrorosas.
Pero
de
es que
serie
este
Z, ¿no?
Robert
o sea,
Rodríguez tiene
abecedario.
Sin City ha grabado un mogollón de estas que son ya cuatro, que son una mierda, las de Abierto hasta el amanecer, que igual hay no sé cuántas que también son una mierda, pues... Y la que decimos nosotros es Planet Terror.
Planet Terror era la de zombies.
Pues me voy a poner un poco técnico para deciros que hay un estudio que indica que Nicolas Cage, cuando se deja bigote, su interpretación mejora en un 15%.
Que es la parte de la cara que no se le ve, ¿no?
O sea, es verdad, ¿eh?
El bigote...
¿Por qué no lo ponen como...
Hay un estudio.
¿Por qué no le ponen como a Carrasel en Tombstone? A un bigote así grande para que mejore mogollón.
Hay un estudio.
El bigote le tapa el 15% la cara, pues eso es lo que mejora.
Carrasel, pero ojo que en Tombstone, Doc Holliday, Val Kilmer...
Muy buenísimo.
Lleva el bigote muy bien.
Muy bien. No, incluso Carrasel le queda muy bien. Y el hermano, el hombre este alto que luego también sale en el Gran Lebowski. Espera, lo voy a buscar.
Sí, que antes estaba gordo y ahora está flaco.
No, uno muy alto.
Sí, Sam Elliott.
Sam Elliott.
Ah, bueno,
Sam
sí, Elliott. Sí, sí.
Siempre ha tenido un gran bigote.
Sí, que hace un montón de películas de
siempre
los
tres. Además, es un bigote de estos súper poblado, grande, blanco.
Grande, exactamente, exactamente.
Es que es el típico cowboy que te lo imaginas, ¿no? Recién salido del siglo de 1860 ya con su caballo y su revólver. Y de hecho ha hecho muchísimas películas de...
Mira, un bigote que un bigote junto con patillas que le va a gustar a Kachan sería... El de una película que le gusta, el de El hombre que pudo reinar.
Ah, sí, ahí está Sean Connery,
con ese bigote, con su patilla. Solo le falta la
barbilla.
La barbilla,
sí, sí.
Pero tiene un gran bigote ahí.
Le da mucha prestancia.
Mucho, mola,
le pega
mucho.
Para
eso es, eso es. Esa pinta le
la patilla
bien.
De mucho juego, ya, fijaros, lo ves, ¿no?
Hombre, claro.
lo que hace con las patillas. Mira, un bigote de una persona ridícula. Jack Sparrow, Piratas del Caribe.
A mí no me gusta, tío.
Johnny, a mí tampoco me gusta.
No
de
me
hecho,
gusta,
la última película es que ni la vi. Empecé a verla y dije, ¿pero qué mierda es esto?
Hombre, estaba muy bien la primera, lo que pasa es que ya empalaga.
Vale, ya está. Pero luego
la han explotado
toda
demasiado.
La vuelta de torca que has hecho ya de todo ya no mola.
Nada.
Pulp Fiction, sí. Samuel L. Jackson.
Sí.
Con ese
también
bigote.
Con patillacas y bigotón.
Eso es.
El chino de los pelos, nuestro amigo.
Al
León.
¡Hombre! Al León, claro.
Todo el pelo que le faltaba en la coronilla lo tenía debajo de la nariz. Un bigotazo impresionante, vamos. Tenía una potencia capilar alucinante debajo del naso, ¿no?
Mira, otro bigote así extraño de los 90, el que llevaba Dustin Hoffman en Hook.
Sí.
No le pega nada.
No le pega,
tiene,
pero...
Tiene
pero,
esa cara de...
No tiene sé. Cara de Alf y entonces...
Sí, 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 esa es la definición. La nariz de... para el morro de Alf se inspiraron en la nariz de este hombre de Dustin
Sí, pues
Hoffman.
Tiene un bigote así muy... Hombre, Cyrano de Bergerac, ¿no? Otro Ajá. bigote.
Ay, sí.
Por ejemplo.
Un bigote clásico, el de Fu Manchu.
Fu Manchu, es lo que hemos hablado. Un bigote además...
Christopher Lee.
Bueno, y os dejáis a los actores negros, que aunque se les note menos el bigote...
Hombre, claro, ¿no? Acabo de decir Samuel L. Jackson, por ejemplo.
Bueno, cierto, cierto. Pero te has dejado, por ejemplo, a Eddie Murphy. Eddie Murphy, que yo lo he visto lampiño pues en su predecesor en Hollywood. No, o ahí, no, ahí yo creo que no llevaba, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, llevaba.
Sí,
yo creo que lo ha llevado siempre.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí.
Siempre, siempre.
Sí que lleva, sí.
Will Smith también lleva. Es muy de llevar bigote, por ejemplo.
Otro que lleva mucho es Wesley Snipes.
Ah, sí.
Bueno, ahora no sé si llevará o no con sus problemas con Hacienda, igual se la ha caído
Wesley
ya.
Snipes, ese ya no tiene nada, ese pobre.
Mira, uno blanco. Mel Brooks, en la película Spaceballs, lleva un bigotillo ahí, wink, así muy extraño.
Mel Brooks, qué bueno.
Más que tengamos por ahí, pues José Luis López Vázquez.
Hombre, claro, claro.
Hombre.
Lo que dijo el señorito. Pues ahí estaba, claro, con su bigotillo. Alguna vez yo lo he visto sin bigote y queda muy raro.
No,
queda
no,
como
no,
Aznar.
No, no. Sí, eso es, eso es.
Se ve que tiene el labio superior muy, muy
eso
ancho.
Es, eso es.
Y entonces el bigote eso les camufla un poco,
sí,
¿no?
Sí,
se quedan
sí,
allá
sí.
como escondidos detrás de la mata. Pero claro, cuando se lo quitan, pues aquello no cuadra, no cuadra. Y más en este hombre que siempre lo hemos conocido con bigote, ¿no?
Ben Stiller. En la película Dodgeball.
Muy bien, muy bien. Oh. Estás leyendo una fuente parecida a la mía. Lo cual no, me congratulo. Además, me gusta que hayas dicho Ben Stiller, porque ya sabéis que es uno de mis actores favoritos. Nos gustan ni hostias, pero a mí sí que me gusta. Sí que me gusta, sí. Ben Stiller es...
Bueno, yo, un señor que conoce el señor Lobo personalmente, con el que tuvo cierto affair aquí en la Plaza del Castillo, unos Sanfermines.
El
frutero de siete vidas, Santi Rodríguez, y su gran bigotón, que ese día se le quedó torcido.
Ese día sí, se le cayeron los pelicos.
¿Y os acordáis en Kill Bill 2, el chino este con los bigotes súper largos?
Ah, sí,
blancos.
claro.
Eso era muy clásico de las películas de Kung Fu de antaño, ¿no?
Había, sí, hombre, claro, en la de...
Había un chino joven que repartía hostias como panes y había el maestro, que también era joven, porque no tenían una arruga, pero le ponían unos bigotones blancos.
Y tocándose siempre el bigote, ¿no? Es el mítico de los maestros japoneses,
sí.
¿No? O sea, luego, japoneses de karate. Y
tengo aquí dos bigotes poderosos. Uno es el de Hulk Hogan.
Maja, Wendy.
Ese siempre tenía bigote. Y una película que se llama Mr. Nanny, creo que es la película.
Oh.
Sí. Se le ve un buen...
Sí, hombre, siempre ha tenido.
Y luego otro que tiene un bigote también y lo ha llevado muy bien es Sean Connery.
Sí, hemos hablado.
Ah, lo habéis dicho. En El hombre que pudo reinar.
Eso
pero no habéis dicho Sean Connery.
Sí,
eso
sí.
Que le quedaba muy bien la patilla.
La patilla junto con
patilla,
el bigote.
La patilla acá.
Eso es. Bueno, cuando aquí se ha querido representar a un personaje con tendencias fachosas, pues siempre se le pone el bigotillo, ¿no? Y, por ejemplo, en Aida...
Bigote fascista, ¿no? Se
sí.
puede
sí,
llamar.
El personaje
puede haber...
de Aida, ¿no?
En Aida tenemos a Mariano Peña.
El tarao ese, sí.
Haciendo su personaje de Mauricio Colmenero, ¿no? El dueño del bar Reynolds, además, muy cinéfilo
el bar Reynolds,
nombre del
sí.
bar. Y tiene ese bigote también, que también pues es muy identificativo del personaje.
Sí, tiene toda la razón.
No has hablado, tienes la misma fuente que yo, de hecho estamos aquí chafando las películas, no has hablado de Will Ferrell.
Es que no me cae bien Will Ferrell.
A mí
¿Y Paul Giamatti?
A mí no
Paul
me
Giamatti no Paul tiene Giamatti. Bigote.
Oye, Paul Giamatti
no tiene bigote.
Sí, en
sí, la suele llevar
mira, en la película que no habéis visto, la que os he comentado varias veces sobre los cómics de Paul Giamatti, la que le hizo grande, ahí lleva bigote.
John Travolta ahora lleva perilla ahí de madero. De esta,
pero John Travolta da mucho asco ya.
Ese tiene césped, ese no tiene
hombre, césped tiene capilar. Arriba.
No tiene vello capilar, no tiene nada.
Abajo es vergonzoso. Sí.
No sé, cada vez... Yo lo meto en el saco con Will Ferrer.
James Franco.
Oh, James Franco lleva bigotes y los ha llevado bastante bien.
Sí, por eso te
no,
digo.
No, siempre además lo ha llevado. Sí.
Son Penn.
James Franco qué poco ha hecho, ¿no? Qué poco cine... Yo no le conozco muchas películas. 127
que,
horas.
La serie que
de
Deuce
que está haciendo ahora.
Guay, ¿eh? Yo no la he visto, pero...
No, está muy guapa. Esa la tienes que ver porque está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, la tengo
y este hombre yo creo que se hizo famoso sobre todo por 127 horas, ¿no? La historia de este alpinista... Una historia real,
ah, sí,
además,
que
se queda atrapado él solo en las montañas, se queda atrapado, aprisionado por una roca, el brazo, uh-huh. Y al final pues tiene que tomar una decisión de cómo salir de ahí, ¿no? Y no vamos a decir más por si alguien no lo ha visto.
A ver, pero que están los periódicos, que ha salido en todos lados, se corta el brazo.
Ya está,
¿cómo va a salir
está,
de ahí?
Ya está.
¡Spoiler!
¿Pero qué decís, tío? Es que, vamos a ver, que me
¿dónde está la policía el spoiler cuando hace falta?
Que me digas de una película que es una cosa inventada.
Yo no la he visto.
A ver, ¿esto es historia?
Poirot.
Oye,
el detective.
Inspector Poirot.
O como cualquier intento de asesinato a Hitler. La película que ya sabéis que no va a salir.
¿Lo mataron o no? Bueno, el tontolaba de Adrian Brody en Manolete.
Si no sabes, torea pa' que te mete.
Eso es, que llevaba bigotito ahí muy a los años 30.
¿Qué más le queda a ese chico todo?
Todo, hasta la cara.
Sí,
hasta actuar.
Hasta la cara,
No ha tenido...
El padre de Josh Brolin.
Josh Brolin no me gusta nada.
El padre.
Y el padre me gusta menos.
Joder, chico, hotel.
Pues a mí lo que me parece es que estamos cometiendo una gran injusticia.
Mira, un bigote, un actor que me gusta, la de Snatch. El primo Vini que tiene que venir desde Estados Unidos, el actor este con pelo blanco, siempre lleva bigote, es un actor que me gusta secundario.
Yo creo que estamos cayendo aquí en el heteropatriarcado más miserable. No hemos hecho más que hablar de actores. ¿Qué pasa con ella? O sea, qué injusticia, ¿no? ¿No vamos a hablar de Pantoja o qué pasa? Pantoja, esa gran actriz que interpretó el papel protagonista en dos películas.
Yo
nada
soy
más
esa,
y nada menos.
¿No? Yo soy esa, puede ser.
Yo soy esa y la otra no me acuerdo ahora cómo se titulaba, pero también tenía un yo por ahí también en el título.
Yo soy aquel, no, ese es Rafael.
Tenía dos películas basadas en ella misma, yo, mí mismo, conmigo misma, yo siempre, o sea, narcisismo puro.
Yo, mí mismo y Pantoja.
Pero no hablemos de ella, no. Es una delincuente.
Hablamos de ella porque estamos hablando de bigotes en el cine. Independientemente de que la película sea buena o sea mala.
Es horroroso.
Así que nada, nuestro homenaje al bigote de Isabel Pantoja.
Bigote a Rocer, no hemos dicho.
La mujer barbuda, que sí que ha salido muchas películas.
¿Cómo se llama el chungo este? El ¡Timothy Dalton!
¡Hostia!
¡Chungo, sí, sí, Timothy sí. Dalton! Bueno, nos queda un minuto, nos vamos a tener que pirar.
Sí, pero ya. No siempre ha tenido bigote. Por ejemplo, cuando hizo de James Bond se tuvo que afeitar.
Sí, es que los James Bond no pueden llevar bigote. No pueden tener, tienen que estar depilados.
¿Ah, sí? ¿Hay algún contrato o algo?
No, no sé, lo digo.
¿Hay algún James Bond que haya sido inglés?
Yo todos,
no. ¿No? No, ninguno.
¿Cómo que no?
No, sin Connery este escocés, no, este el último no Timothy Dalton escocés.
¿Este último tampoco?
¿Dennis Craig no es?
Yo creo que tampoco, ¿eh? Majarísimo. Me parece que no había algo para investigar en la logopedia para la semana que viene. Tareas.
Bueno,
tareas para casa.
Señor Cachán, señor Pendergast, nos vamos y le vamos a dedicar esta despedida al señor Miquel Navarro con este trozo de cóctel y sale la canción Hippie Hippie Shaker. Agur, amigos. Haceros aguskides hasta la semana que viene.
Agur, agur.
Agur, agur, agur. Que no le he dado el botón. Do it! Do it!